Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Miles de dolientes se reunieron en Jerusalén para el funeral de 8 estudiantes israelíes de un seminario que fueron asesinados a balazos en un ataque contra la yeshiva Merkaz Harav, que es considerado el lugar de nacimiento de sionismo religioso. La policía dice que un hombre armado palestino de Jerusalén Oriental abrió fuego en la biblioteca del seminario y le disparó a los discípulos mientras estudiaban. 7 de estos estudiantes eran adolescentes de entre 15 y 19 años. Otro de ellos tenía 26 años. 9 personas también resultaron heridas en el ataque, que fue el más letal ocurrido en Jerusalén en más de 4 años. El portavoz de Asuntos Exteriores israelí, Aviv Sharon, condenó el tiroteo. Aviv Sharon dijo:
una vez más experimentamos el terrorismo letal en el centro de Jerusalén, por parte de extremistas que intentaban matar a tantos judíos como les fuera posible. Esto está vinculado a los ataques con cohetes Qassam en Sderot, con misiles Grad en Ashkelon, y ahora una masacre en un instituto del centro de Jerusalén.
Este tiroteo tuvo lugar tras una de las semanas más sangrientas en Gaza en años. Los soldados israelíes mataron a por lo menos 120 palestinos durante la semana pasada. En la Organización de las Naciones Unidas, Libia impidió que el Consejo de Seguridad condenara el ataque. El embajador adjunto de Libia, Ibrahim al-Dabashi, insistió en que la declaración debería ser equilibrada y condenar también las acciones de Israel en Gaza. Ibrahim al-Dabashi dijo:
para nosotros las vidas humanas son iguales. No juzgamos el incidente en sí mismo, juzgamos la matanza. Consideramos que no hay humanos de primera o segunda clase, o algo por el estilo. Pensamos que las vidas de los palestinos valen lo mismo que las de los israelíes.
El embajador israelí ante la ONU criticó la postura de Libia. Dan Hillerman dijo:
el Consejo de Seguridad no pudo tomar una decisión. Una decisión unánime de condenar la masacre que ocurrió esta noche en Jerusalén. Lamentablemente, esto es lo que sucede cuando se infiltran terroristas en el Consejo de Seguridad.
En Cisjordania, el presidente palestino Mahmoud Abbas condenó el tiroteo, pero el líder de Hamas, Sami Abu Suri, calificó el incidente de heroico. Sami Abu Suri dijo:
la operación heroica que tuvo lugar en Jerusalén es una reacción natural a las masacres israelíes en la Franja de Gaza y los crímenes en general que se cometen contra los palestinos. Este martirio heroico ha llegado para reafirmar el fracaso del intento por derrotar a la resistencia.
En Gaza, miles de palestinos presuntamente celebraron la noticia, mientras que cientos de israelíes se congregaron frente a la yeshiva anoche y corearon la frase «Muerte a los árabes». El miércoles, el presidente palestino Mahmoud Abbas aceptó reanudar las negociaciones con Israel. El New York Times informa que Abbas tomó esta decisión luego de ser presionado duramente por la Casa Blanca. Mientras tanto, los palestinos se reunieron en el norte de Gaza para llorar la muerte de una bebé de un mes que fue asesinada a balazos por los soldados israelíes el martes. El padre de la niña describió lo sucedido.
Ellos dijeron: salgan con las manos en alto. Así que teníamos las manos levantadas. Le dispararon a la niña y a su madre. La madre tiene 2 balazos en el hombro. Sus huesos están todos destrozados.
Mientras tanto, la ministra de Asuntos Exteriores israelí, Tzipi Livni, exhortó a la comunidad internacional a que apoye las acciones de Israel. Tzipi Livni dijo:
El mundo debería respetar cualquier medida tomada por Israel para defender a sus ciudadanos. Me gustaría decir que no puedo aceptar condolencias alegando que hay víctimas en ambas partes. Sí, hay víctimas en ambas partes, pero no hay una ecuación moral entre estos terroristas que están buscando a civiles para matar y los soldados israelíes que están buscando a los terroristas.
El domingo, cientos de activistas por la paz israelíes protestaron frente al Ministerio de Defensa en Tel Aviv. Omri Hebron dijo:
Estoy manifestándome aquí contra la guerra que Israel inició en Gaza, contra el actual sitio de Gaza y la ocupación incesante. Y estamos aquí para decir que esta guerra no favorece ni a Israel ni al pueblo palestino. Es una guerra criminal que hiere a personas inocentes. Y queremos que se termine. Queremos que haya negociaciones y paz y una solución de dos estados de inmediato.
Una coalición de grupos de derechos humanos dice que la situación humanitaria de Gaza ahora es la peor que se ha vivido desde 1967. Amnistía Internacional, Save the Children, Care International y Christian Aid se unieron para criticar el bloqueo israelí de Gaza, al que calificaron como un castigo colectivo ilegal que no brinda seguridad. Más de 1.1 millones de residentes de Gaza ahora dependen de la ayuda alimentaria. Geoffrey Dennis, de Care International, dijo: A menos que el bloqueo termine ahora, será imposible sacar a Gaza del desastre y cualquier esperanza de lograr la paz en la región se desvanecerá. Mientras tanto, un grupo de niños en Gaza llevó a cabo una protesta el lunes en la que utilizaron sus propios cuerpos para ilustrar el sufrimiento de los palestinos que residen en Gaza. Los niños simularon un funeral, algunos estaban tirados en el suelo para representar cuerpos sin vida, mientras que otros tenían las manos atadas con cadenas. En otras noticias del Medio Oriente, al menos 68 iraquíes murieron el jueves en un doble atentado con bomba coordinado que tuvo lugar en un centro comercial de Bagdad. Otras 120 personas resultaron heridas. Este fue el incidente más sangriento que tuvo lugar en la capital de Irak desde junio del año pasado. Mientras tanto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Turquía anunció que los soldados turcos regresaron a sus bases en el país tras una ofensiva terrestre de 8 días contra los rebeldes kurdos en el norte de Irak. Las Fuerzas Armadas de Turquía dicen que mataron a 237 rebeldes y perdieron a 24 soldados. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, sostiene que mató a más de 100 soldados turcos. No se sabe cuántos civiles murieron en estos ataques. El gobierno de Bush sostiene que no se necesita la autorización del Congreso para llegar a un acuerdo de seguridad a largo plazo con Irak. El Washington Post informa que el gobierno de Bush alega que la votación de 2002 del Congreso que autoriza el uso de la fuerza permite que se realicen operaciones de combate indeterminadas en Irak. El Congreso ha estado exigiendo tener participación en cualquier acuerdo a largo plazo que se firme. El congresista demócrata Gary Ackerman acusó a la Casa Blanca de intentar adjudicarse la autoridad para seguir en guerra en Irak por tiempo indefinido sin limitaciones. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad arribó en Irak el domingo para una reunión histórica con los líderes iraquíes. Esta fue la primera visita de un presidente iraní a Irak desde el conflicto entre Irán e Irak de la década del 80. Reuters informa que Ahmadinejad fue recibido con todos los honores. El presidente iraní se dio la mano con su homólogo iraquí, Jalal Talabani, mientras caminaba por una alfombra roja al son de los himnos nacionales de sus países. Ahmadinejad recibió besos y abrazos de funcionarios iraquíes y algunos niños le entregaron flores. Durante una reunión con el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, Ahmadinejad acusó al presidente Bush de exportar terrorismo. El mandatario iraní dijo: «Hace 6 años no había terrorismo en nuestra región. En cuanto los forasteros pusieron sus pies en la región, los terroristas vinieron». Mientras tanto, muchos iraquíes sunitas están expresando indignación tras la absolución de dos funcionarios chiitas acusados de liderar escuadrones de la muerte. Ambos eran funcionarios de jerarquía del Ministerio de Salud y fueron los primeros chiitas sospechosos de liderar escuadrones de la muerte en afrontar un procesamiento. Los hombres fueron liberados de custodia estadounidense el miércoles, dos días después de que un tribunal iraquí retiró las acusaciones de secuestro, homicidio y corrupción presentadas en su contra. El Partido Islámico Iraquí, liderado por los sunitas, dijo que la absolución fue un grave retroceso en la historia del sistema judicial iraquí. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la tercera serie de sanciones contra Irán por negarse a suspender sus actividades nucleares. La resolución establece más restricciones de viajes y financieras para ciertos individuos y empresas iraníes. El embajador de Irán ante la ONU, Mohammad Kazaeh, desestimó la decisión del Consejo, a la que calificó de ilegal e ilegítima. Mohammad Kazaeh dijo:
una vez más, la comunidad internacional está siendo testigo de que la credibilidad del Consejo de Seguridad, cuya responsabilidad primordial es mantener la paz y la seguridad internacional, es fácilmente degradada a una mera herramienta de la política exterior internacional de unos pocos países.
El embajador estadounidense Zalmay Khalilzad dijo que las sanciones son necesarias en parte debido a que Irán presuntamente financió a grupos militantes en Líbano, los territorios palestinos, Irak y Afganistán. Zalmay Khalilzad dijo:
si Irán continúa por este camino, posiblemente estimulará las actividades de proliferación en la región, lo que podría causar la desaparición del régimen del Tratado de No Proliferación Nuclear.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó las sanciones mientras que el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, culminaba una visita histórica a Irak. El lunes, Ahmadinejad exhortó varias veces a Estados Unidos a que retire a sus soldados de Irak. El profesor Sami Al-Aryan, que se encuentra preso en Florida, comenzó una huelga de hambre para protestar contra lo que denomina maltrato sistemático del gobierno. El lunes, el Departamento de Justicia lo llamó a declarar ante el tercer gran jurado, tan solo semanas después de la fecha programada para su liberación. Al-Aryan ha estado preso durante 5 años, acusado de ser un líder de la Jihad Islámica Palestina. Hace 2 años, un jurado de Florida no lo halló culpable de ninguna de las 17 acusaciones presentadas en su contra. A pesar de la decisión del jurado, Al-Aryan permaneció en prisión. El año pasado fue condenado a 18 meses adicionales en reclusión por negarse a declarar ante un gran jurado de Virginia. Al-Aryan podría ser condenado a más tiempo en prisión si se niega a declarar ante el nuevo gran jurado. El abogado Jonathan Tarley dijo: el maltrato del doctor Al-Aryan continúa siendo un símbolo internacional de cómo el gobierno de Bush descartó los principios fundamentales de justicia en una búsqueda ciega de venganza contra el activista político. Mientras tanto, otro hombre absuelto en un importante caso de terrorismo afronta la deportación en base a las mismas acusaciones que un jurado desestimó hace 2 meses. Ligleson Lemorin había sido acusado, junto a otras 6 personas en Miami, de conspirar para realizar ataques terroristas, pero fue absuelto en diciembre. Varios juristas criticaron el procesamiento del gobierno debido a que el caso dependía casi enteramente de la conversación de uno de los sospechosos con un informante del FBI que se hacía pasar por representante de Al-Qaeda. El gobierno de Bush ahora le pidió a un juez administrativo que ordene la deportación de Lemorin en base a las mismas acusaciones desestimadas por el jurado. Lemorin, de 33 años de edad, se mudó de Haití a Estados Unidos cuando era niño. Ahora es residente legal estadounidense. En otras noticias de Washington, se espera que el presidente Bush vete pronto un proyecto de ley que hubiera exigido que la CIA y todos los servicios de inteligencia se atengan a los estándares de interrogatorio establecidos en el manual de campo del ejército de Estados Unidos. El manual del ejército prohíbe específicamente el submarino, las ejecuciones simuladas, los choques eléctricos, las golpizas, el obligar a los prisioneros a tener relaciones sexuales y el privarlos de alimentos, el agua o la asistencia médica necesaria. El presidente Bush dice que las normas del ejército son demasiado restrictivas.